hoy en qué es la que hay. A los republicanos en la Cámara no le gusta, no le gusta que la secretaria de Energía se venga a PR. Dicen que eso de estar visitando países extranjeros no es la misión de su departamento. Hablamos de eso. Yo no sé, pero el panel de los miércoles está maldito. Hay una maldición de los miércoles, pero la semana que viene el FEI le radicará acá a Mariano Gale. Hablamos de lo que se sabe, de lo que se especula y de lo que no sabemos de esa potencial acusación. Joe Biden anuncia su campaña a la reelección. De ese tema y de Mariano Gales hablo con Wario y con Esteba en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 25 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero. facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Republicanos la emprenden contra Secretaria de Energía Federal por sus constantes viajes a Puerto Rico. Mariana Nogales será acusada la próxima semana por el fiscal especial independiente. Y de ese tema y más conversamos con Guaronex Padilla Martí y Esteban Gomejeo en el martes de contingencia. Bueno, voy a comenzar con una noticia difícil para mí. ¿Qué maldito papelón están haciendo los cangrejeros de Santurce en el BCN? Realmente, Isabela, no te rías de mí. Isabela, aquí en nuestra reacción la escucho riéndose. Es un maldito papelón. Ayer, a horas de que jugáramos en San Germán, en la Arquelio contra los Atléticos de San Germán, que perdimos por 9 puntos. Perdimos por 9 puntos y nuestro centro falló 6 donqueos. Falló 6 donqueos. O sea, un tipo que mide 6'11", que lo traímos de refuerzo para que donqueara y falló 6 donqueos. Y perdimos por 9. Hagan la matemática. Bueno, anyway, horas antes de que llegáramos al partido, nunca la gerencia anunció nada. Hay una página que se llama La Guerra del BCN, que es la mejor página de medios del BCN, que no es afiliada al BCN, pues La Guerra, como le decimos los que seguimos esto, sacó como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, Nathan Peavy, coach de los cangrejeros, fuera. A esta hora que usted me está escuchando, son las 4:59 de la tarde, si me está escuchando en el podcast, pues a la hora que me está escuchando. A esta hora, la gerencia no ha dicho absolutamente nada de por qué salieron de Nathan Peavy. No tenemos explicación. Con la salida de Peavy se convierte en el quinto coach que Santurce ha tenido en estos 3 años de su regreso tras la gerencia de Bad Bunny y Noah Azad. Y lo peor es que Nathan Peavy era un ex jugador de la NBA, ex miembro de la selección nacional, ex jugador del BCN, y que yo no sé mucho baloncesto, yo soy un fanático normal, raso, yo no tengo conocimiento especializado, pero yo he visto todos los juegos esta temporada y les puedo decir que Nathan Peavy había mejorado el sistema. Y digo, sí, cogimos una pela el sábado en Guaynabo, pues está bien, no se van a ganar todas y algunas se van a pelear por pela, pero también le dimos una pela a Mayagüez la semana pasada. Y no hemos perdido ni un solo juego. Peavy no había perdido ni un solo juego en el Roberto Clemente. Llevamos 5 partidos corridos ganando. Y bueno, pues así salimos. Y de verdad que el equipo ha mejorado muchas cosas. Y la experiencia para el fanático y lo que está pasando en la cancha es mucho mejor que el año pasado. Hay más asistencia, se nota más coordinación, más organización. Pero la verdad que en decisiones de baloncesto, triste por demás. Pero bueno, no importa. Yo no me quito. Iremos hoy allí. Estaremos, recibimos a los cariduros de Fajardo. Salgo de aquí y voy para allá. Y nada, pues ahí le gritaremos aliento a nuestros jugadores. No sé qué le gritaremos a la gerencia. No sé qué le vamos a gritar a la gerencia. Pero usted pendiente. Y por lo menos yo le garantizo que la vamos a pasar bien. De hecho, yo usualmente salgo de aquí a las 6 y me voy directo para el Clemente. Soy de los primeros en llegar porque no me voy para mi casa. Pero hoy a lo mejor tengo que ir a mi casa antes de ir al Clemente porque, Isabela, escúchate esto. ¿Sabes qué no hay en mi casa? No hay luz. Ok. ¿Saben que hace 3 semanas estuve todo un fin de semana sin luz? Este domingo, no se los dije ayer, este domingo la luz se fue como a las 7 y pico de la mañana. Ya por lo menos arreglaron la planta del edificio, así que no nos quedamos desamparados en el piso donde yo vivo, que es un piso alto. Pero estuvimos sin luz, creo que fue como desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y hoy por la mañana, mi esposo y yo estábamos haciendo ejercicio a las 6:35 de la mañana y ¡boom! Explotaron 2 transformadores, los escuchamos. Y cuando me fui de mi casa como a las 11, no, como a las 10, no había regresado la luz. Entonces, pues tengo que, cuando salga, llamar al edificio a ver si hay luz, porque si no, pues tengo que ir a mi casa a hacer un seteo. Yo tengo una planta eléctrica esa de batería, tengo que tirar unos cables, hacer unas cosas que, pues, tengo que hacerlo porque mi esposa está en la semana 38 de su embarazo, así que no lo puedo hacer ella. Así que nada, gracias Luma, gracias a todos. Hablando de la semana 38 de embarazo, hoy tuvimos cita con el doctor y todo va muy bien, todo va en orden, pero no tenemos fecha todavía. Así que pudiera ser en cualquier momento. El lunes regresamos, pero advertidos y advertidas quedan. En algún momento no escucharán mi voz por 2 semanas. Y la amiga licenciada Ivonne Lozada me sustituirá. Bueno, esto lo habíamos hablado el viernes en el mejor panel, pero ya es hoy oficial. El presidente Joe Biden anunció que aspirará a la reelección por el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Joe Biden, que tendrá 72 años el día de las elecciones del 2024, de ser reelecto, se convertirá en el presidente de mayor edad en toda la historia de los Estados Unidos. También se anunció que su directora de campaña será Julie Chávez Rodríguez. Julie Chávez Rodríguez es actualmente, o me imagino que era hasta hoy, la directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Es una mujer muy experimentada en la política demócrata, muy respetada, muy conocedora y con mucha experiencia. Y es una mujer que conoce muy bien a Puerto Rico, pues bajo su oficina que se manejan los asuntos de Puerto Rico en la Casa Blanca, es bajo su oficina que trabaja la puertorriqueña Gretchen Sierra Zorita, que es el enlace principal entre la Casa Blanca de Biden y Puerto Rico. Así que de ese tema voy a hablar con Warry y con Esteban en el martes de contingencia. Y en temas económicos, una noticia local y una noticia de Estados Unidos. La Junta de Planificación revisa a la baja proyecciones de crecimiento económico en la isla. Leo de 5millas.com. La economía de Puerto Rico crecerá 0.3% este año fiscal, según las proyecciones publicadas hoy por la Junta de Planificación. Hace un año esperaba un crecimiento de 0.7%. Recuerden que el año fiscal en Puerto Rico termina el 30 de junio. O sea que la Junta de Planificación el año pasado pensaba que del 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023 la economía iba a crecer 0.7%, pero ahora que ya estamos en abril y que tienen números actualizados, están revisando a la baja esa proyección a 0.3%. Para el próximo año fiscal, o sea, de julio 2023 a junio 2024, la Junta de Planificación anticipa que la economía crecerá 0.8%. La Junta explica que la revisión a la baja de las proyecciones se debe a la inflación creciente y la posibilidad de una recesión global. En Puerto Rico, la inflación se situó en 6.1% en 2022 frente a un 2.4% en el 2021. La Junta de Control Fiscal estima que la inflación se moderará hasta el 3.3% en el actual año fiscal y será de 2% en el 2024. Las proyecciones para el crecimiento de la economía son más optimistas que las que incluyeron en el último plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, que contempla una caída de 0.7% en la actividad económica en el actual año fiscal y un descenso de 0.2% en el año fiscal 2024. O sea, la Junta está siendo más optimista, la Junta de Planificación, que son dos juntas, está siendo más optimista que la Junta de Control Fiscal. Eso ha sido un patrón que yo creo que se ha mantenido desde que estamos bajo el régimen de promesa. Y creo también, y si algún amigo o amiga que me está escuchando y tiene los números a la mano me puede escribir, creo también que la Junta ha aprobado, o sea, que las proyecciones de la Junta de Planificación han sido las proyecciones que se han materializado, que las proyecciones más pesimistas de la Junta de Control Fiscal no necesariamente se han materializado. Pero bueno, ya veremos. Lo cierto es que es la propia Junta de Planificación la que está ajustando a la baja. Y bueno, hablamos aquí bastante de cómo la economía de Puerto Rico atraviesa por un buen momento. El desempleo está bajito, los ingresos personales están subiendo, los ingresos de las corporaciones están subiendo. Pero todo eso apunta a que no necesariamente se está traduciendo en un gran crecimiento económico. También tenemos que recordar que la economía de Puerto Rico lleva 17 años en depresión económica, así que la fuerza de a la baja, ese momentum a la baja, pues viene por casi dos décadas, así que no es un solo año bueno lo que cambiaría la trayectoria. Probablemente necesitamos una, dos, tres décadas buenas para cambiar la trayectoria y que la economía de Puerto Rico crezca como pudiera crecer, una economía verdaderamente ascendente. Y les dije que tenía otra noticia. Esto yo creo que todavía no ha salido en ningún medio nacional importante, pero todo apunta a que esta semana, probablemente jueves o viernes, el FDIC, la entidad que regula a los bancos, tome control de otro banco. Se trata esta vez del First Republic Bank. El First Republic Bank es otro banco basado en San Francisco, es otro banco que se especializa en individuos de alto nivel de ingreso, de high net worth individuals, como se dice, y empresas de tecnología y empresas del sector, ¿verdad?, que están con base en San Francisco, pero es, al igual que el Silicon Valley Bank, un banco regional, que es cuando el Silicon Valley Bank fracasó, todo apuntaba a que First Republic también iba camino al fracaso, pero fue rescatado en ese momento por bancos comerciales que un conglomerado de bancos grandes le prestaron 30 mil millones de dólares al First Republic Bank, pero todo apunta a que ese rescate privado no fue suficiente y de hecho el precio de la acción hoy cayó en 49.37% de un precio que estaba en $115 el 8 de marzo, hoy terminó en $8.10. Complicada esa situación. Veremos si esto es otra, si esto es una señal de contagio o si simplemente se mantiene afectando a bancos particulares como el First Republic Bank y el Silicon Valley Bank. Y bueno, hablando, quedándonos en temas de Estados Unidos, esto es un tema esencialmente de la política norteamericana, pero como Puerto Rico es parte de Estados Unidos por su relación colonial, bueno, pues nos afecta hoy la presidenta de la Comisión de Energía del Congreso de los Estados Unidos, la republicana Kathy McMorris Rodgers, junto al presidente del Subcomité de Investigaciones y Oversight y Fiscalización de Energía, Morgan Griffith, enviaron una carta a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, pidiéndole documentos e información como parte del proceso de fiscalización que puede llevar la Cámara de Representantes sobre el Ejecutivo. Y traduzco del inglés, le escribimos para solicitarle más información de sus viajes recientes a Puerto Rico, que incluyen 4 viajes al territorio en 5 meses. La frecuencia y duración de estos viajes levanta preocupaciones en cuanto a su atención a otras responsabilidades, incluyendo el precio de la energía y las distintas amenazas a la independencia energética de los Estados Unidos. Nosotros entendemos la importancia de estabilizar y modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico, pero cuestionamos si sus viajes extendidos y frecuentes son críticos para estas actividades. Adicionalmente a sus 2 viajes a Puerto Rico en otoño del 2022, usted hizo un viaje de 2 semanas en febrero y marzo, o sea, perdón, 2 viajes de 1 semana a Puerto Rico en febrero y marzo de este año. También en el 2022 hizo múltiples viajes domésticos y viajó a Francia, Australia, México y Singapur. Le gusta viajar a la secretaria de Energía. Adicionalmente, usted parece que está priorizando estos viajes internacionales antes de visitar locales, viajes locales como el site Hanford, que desconozco que es uno de los más, uno de los cleanup sites. Parece que ahí el Departamento de Energía hay un desastre ambiental y está limpiando, que le toca a usted manejar. Y nada, por ahí va el asunto, cuestión de las reglas, etcétera. Le pide el nombre y los títulos de todo el staff, incluyendo seguridad, staff de apoyo y equipo de avanzada que la acompañó en cada viaje, los itinerarios de usted y de los demás acompañándolo en ese viaje, una lista completa de los gastos incurridos en el viaje y una lista de las actividades oficiales y reuniones que usted y su staff llevó a cabo en esos viajes. Le dan hasta el 8 de mayo del 2023 para proveer la información al Congreso. Y esto realmente no es mucho más que la pelea chiquita de republicanos y demócratas. Aquí no hay nada particularmente notable, creo yo, que pudiera afectar lo que está pasando en Puerto Rico hoy. Pero, dos cosas. Número uno. La secretaria de Energía de Estados Unidos está en Puerto Rico porque para la Casa Blanca es prioridad el tema energético de Puerto Rico, no necesariamente porque sea bueno para Puerto Rico, aunque yo creo que sí, que ellos honestamente lo piensan así, pero es porque es bueno políticamente para la Casa Blanca. Y si la estrategia electoral de la Casa Blanca, que fue la estrategia de la campaña de Joe Biden en el 2020, es decir, yo no soy Donald Trump, y eso incluye una larga lista de acciones y omisiones que hizo la administración del presidente Donald Trump, en esa lista está el trato a Puerto Rico tras el huracán María, pero sobre todo el trato energético, porque fueron las noticias de nuestro sistema energético y que las personas estuvimos meses largos, incluso gente estuvo casi un año sin luz, la que más trayectoria tuvo, además de Whitefish, además de todas las cosas que ustedes saben, conocen y que se han discutido ad nauseam en la radio puertorriqueña. Pues al igual que es políticamente bueno para la Casa Blanca, me parece que para algunos republicanos, incluyendo a los republicanos más trumpistas, ellos deben pensar que es políticamente bueno para ellos caerle encima a los temas de Puerto Rico y fiscalizar a la administración Biden por los temas de Puerto Rico, probablemente llevando un mensaje de corte racista, xenofóbico, antimigrante, de que estás ayudando a los puertorriqueños y no estás ayudando a los americanos. Lo que me lleva al segundo punto, que es que por más que los republicanos en Puerto Rico, incluyendo a su líder, la comisionada residente Jennifer González, nos digan que somos ciudadanos americanos y que la estadidad está a la vuelta a la esquina y que nos sentimos orgullosos de nuestra ciudadanía americana, por más que digan y repitan, los republicanos nos ven como extranjeros. Si la secretaria, en vez de ir a Puerto Rico 4 veces en los últimos 2 años, hubiera ido a Hawái, ¿ustedes creen que el tono de esta carta sería así? ¿Ustedes creen que hubieran puesto a Singapur, a México? ¿Qué otros países fueron? Vamos a buscar aquí. Francia, Australia, México y Singapur. La misma carta que si hubiera ido a Hawái o Alaska. Para no poner la Maryland, que está allí, que va en el carro, que no tiene que viajar. Y yo sé, al final del día, Jennifer González, con su cara lechuga, esto no le importa. Y la prensa probablemente no le va a preguntar porque, pues, ella tiene un ángel que no sé por qué la prensa la trata con guantes de seda. Pero en algún momento se le tiene que acabar la guachafita, ¿no? De decirnos que los republicanos la quieren, la adoran. Y que la estadía está a la vuelta de la esquina. Con un lado de la boca y con el otro lado de la boca. Que una secretaria venga a Puerto Rico 4 veces es materia de fiscalización. Y peor aún, evidentemente los republicanos no ven como una prioridad el sistema eléctrico de Puerto Rico, así que presumo que la comisionada residente va a salir a reaccionar y va a pedir a sus colegas que no chaven con Puerto Rico, que bendito que nosotros nos merecemos un sistema eléctrico como Dios manda. Estoy seguro que ya eso va a pasar hoy. Hoy ya, Alex, estoy seguro que ya ella le escribió, ya ella habló con ellos, eso está cuadrado. Estoy seguro que sí. Cosas veredas que se ven en Puerto Rico. Y bueno, esta sí que yo no la tenía en el bingo. Ayer en la noche, Bonita Radio, de la amiga periodista Carmen Acevedo, adelantó que la oficina del fiscal especial independiente se aprestaba a radicar cargos criminales contra la representante Mariana Nogales por temas relacionados a las omisiones que ella tuvo cuando salió electa representante y en su informe de ética no incluyó su participación en diversas corporaciones, propiedades de su señora madre, que administran apartamentos de lujo, complejos turísticos, esencialmente en el desarrollo turístico Palmas del Mar en Humacao. Ese proceso duró mucho tiempo. Esto es un escándalo que rompió en el 2021, o sea que no fue ahora, que tuvo todo su proceso en la Comisión de Ética de la Cámara y que, si mal no recuerdo, la Comisión de Ética presentó un informe que fue aprobado por la mayoría del cuerpo, que incluso tuvo el voto a favor del compañero de delegación de Mariana Nogales, representante Betito Márquez, donde se le hizo una amonestación pública y creo que tuvo que pagar una multa. Entiendo que esa fue la resolución final de la Comisión de Ética y yo les confieso que le había perdido el rastro a esto y no había pensado en esto mucho tiempo. Durante ese proceso, Tomás Rivera Chats y el senador Gregorio Matías habían presentado una querella ante el Departamento de Justicia, que luego fue referida por el secretario de Justicia, el FEI, y pasaron casi 300 días desde ese referido original hasta que ahora nos enteramos que la semana que viene, el 2 de mayo, le radicarán cargos a Mariana Nogales. ¿Qué cargos se le radicarán? De eso no se sabe todavía. Yo les tengo que decir que si le van a radicar cargos por omitir información en los informes de ética, se trata de otro caso politiquero y flojo de la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente. Porque ella cumplió con el proceso, enmendó, pagó sus multas, y aunque quizás técnicamente omitir información pudiera verse como un delito, vamos, lo cierto es que no hay razón alguna por la cual mover el aparato del Estado, pagarle miles de dólares a estos fiscales, llevar un caso a los tribunales por eso, me parece una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, una pérdida y una persecución política. Ahora bien, está surgiendo información por ahí en mi podcast Puestos para el Problema, que sale mañana, pero que lo grabamos hace un rato. Mi compañero en el podcast, Jonathan Lebrón, dice que él tiene información de que el asunto pudiera ser más serio que una simple omisión de información en sus informes de ética. Dijo Jonathan en el podcast, que no sale mañana, que aparente y alegadamente, una vez justicia refiere al FEI, el FEI empieza a investigar y empieza a revisar información contributiva del pago de contribuciones tanto al CRIM como a Hacienda de estas propiedades. Y que incluso lo que dijo Jonathan en el podcast es que pudiera la acusación no solo incluir a la representante, sino incluir a su señora madre, que es la dueña de las corporaciones y es la dueña de las propiedades. La información yo no la tengo, a mí no me consta. Le estoy diciendo simplemente lo que se reportó en mi podcast, Puestos para el Problema. Le estoy dando un adelanto porque sale mañana. Sale esta noche para el Patreon, para los que pagan 5 pesitos. Así que habrá que ver. Me llamó la atención, poderosamente la atención, que el Movimiento Victoria Ciudadana, en un acto de preemption que se hace, eso es típico en las relaciones públicas, pues cuando viene una mala noticia, mejor darla tú que esperar a que la dé otra persona, o peor aún, que el Face se la filtre a algún medio y que salga en una primera plana, en un programa de televisión, un programa de chismes, quién sabe. Y hoy, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la plana mayor del partido, liderada por su coordinador general, Manuel Natal, le dieron un espaldarazo fuerte a Mariana Nogales. Mariana Nogales hizo unas expresiones diciendo que se trataba de una persecución política, que ella no ha cometido ningún delito y que el tiempo le dará la razón. Y creo que si en efecto esto se trata de un caso flojo de omisión de informe, Mariana Nogales debe salir bien y Victoria Ciudadana hace bien al darle un espaldarazo a su candidata y legisladora por la población. Pero si el asunto es más serio, pudiera costarle caro al Movimiento Victoria Ciudadana, sobre todo porque recordemos que el Movimiento Victoria Ciudadana más allá de su plan estratégico, realmente no tiene una ideología discernible. Nosotros no sabemos qué significa ser de Victoria Ciudadana. Tienen a todas las ideologías de estatus, su llamado, su razón de ser, su justificación para existir es acabar con el bipartidismo corrupto. Y si hay actos de corrupción entre sus integrantes principales, pues entonces es un golpe directo a la credibilidad del partido. Y me estoy robando un tuit del colega de aquí de esta estación, Armando Valdés. Esa conferencia de hoy pudiera pasar a la historia, al igual que pasó a la historia cuando Tomás Rivera Chats montó en una guagua a todos los senadores y senadoras del PNP para que fueran aquí al frente al Tribunal Federal a apoyar a Héctor Martínez. Y entonces, pues aprovecho, ya que tenemos a los dos miembros del panel Sangre Nueva en distintos líos, pues anunciarles que por ahora el panel Sangre Nueva queda cancelado todos los miércoles. No sé qué vamos a hacer en ese segmento. Voy a mañana a hablar de política de Estados Unidos con Frankie Martínez Guerra, así que ya Frankie, por lo menos, Martínez Blanco, perdón, ya Frankie me dijo que sí, así que mañana tenemos ese relleno. Y el miércoles que viene a lo mejor me toca parir y ya es problema de Ivonne. Así que esos son los updates. Nosotros vamos a la pausa y cuando regresemos hablo con Wario y con Esteban de este tema de Mariana y de Joe Biden en el martes de contingencia. No se vaya nadie, que es la que hay continuo.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis, saludos a Guarionex y a todos y todas los que nos están escuchando aquí desde el maravilloso, déjame ver si se ve, del maravilloso municipio de Manatí. Que hemos sobrevivido de todo hasta alcaldes malos.
Qué bonito Manatí, casa de los osos de Manatí. Okay, perdón.
No, Luis, atenienses, por favor.
Mira, ella ha sacado para el episodio del podcast, ¿qué tienes nuevo?
Pues mira, tenemos un episodio bastante chévere en el que hablamos sobre desmitificar ciertas figuras del procerato puertorriqueño y si deberíamos estar todavía erigiendo próceres. Y esta semana también sale una nota al calce básicamente biográfica y crítica sobre quién fue el primer presidente de la República de Puerto Rico o de lo que en algún futuro llamaremos la Primera República de Puerto Rico, aunque haya durado 5 horas.
Ese debate de nuestros próceres está lo más interesante. Yo creo que todo arrancó con el nuevo libro El Jefe, que entrevistaron también a la autora, correcto, ¿verdad? Y obviamente un post que se fue viral del dramaturgo Ramos Perea sobre la figura de José de Diego, que si no lo han visto, les recomiendo que vayan a Facebook y lean lo que tiene que decir.
Tremenda,
¿no?,
figura, sí, la de José de Diego.
Sí, una figura de largo alcance, largo alcance. Sí. Bueno, también con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando por Radio Isla.
Bueno, me fui a la pausa con este tema, así que lo retomamos con ustedes. La representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, será acusada la semana que viene por el FEI. No sabemos los detalles aún, pero a casi un año del referido original. ¿Le sorprende esta acusación, Esteban?
Pues mira, no me sorprende, y te voy a decir por qué. Okay. No es porque ya yo tenga una presuposición de que la legisladora sea culpable o no, sino que tenemos que recordar, ¿verdad?, que cuando uno está en la oposición, las varas con las que se miden y el sistema, ¿verdad?, no funciona igual. Las varas nunca van a ser iguales cuando se trabaja desde la oposición. Así que a mí no me sorprende que la hayan citado para una convicción y que hayan supuestamente encontrado algo. Pero bueno, yo vi la conferencia de prensa de Natal y él dijo unas cuantas cosas que resonaron conmigo, y es que tenemos que tener claro que cuando se trata de nuestras instituciones políticas, el concepto y el uso de la verdad es uno muy relativo, ¿verdad? Y tenemos que recordar que muchos de estos procesos no necesariamente están dirigidos para llegar hacia verdades o incluso para que tengan conclusión alguna. muchos casos se trata de ponerle una piedra en el zapato al trabajo de un legislador, y seguir para adelante y ver qué sucede y hacerle la vida imposible a la gente. Ahora bien, nosotros en este podcast Plan de Contingencia siempre nos hemos expresado de la siguiente forma: si alguien cometió actos de corrupción, pues mira, que haya consecuencias y ya.
Te estaba mirando y yo digo, el que te pase por el lado ahí en el problema de tirar aquí, ese muchacho loquito hablando solo al celular, ¿quién será? Espero que esté bien. Es que
no, estamos en el pueblo de Manatí, créeme. Ahí, van a decir, mira, otro más.
Anyway, no, nadie te va a pasar por el lado. O sea, realmente sí. Ese pueblo bendito. Como tantos cascoluanos. Wario, ¿te sorprende la acusación o la potencial acusación a Mariana?
Mira, honestamente no me sorprende, y partiendo de que aquí se han utilizado las herramientas judiciales para la persecución y la criminalización de sectores transgresores, y Mariana forma parte de ese sector. Y sin entrar en los detalles, porque honestamente no sabemos exactamente qué es lo que va a investigar el FEI, ¿verdad? Y de qué va a acusar a Mariana Nogales. Sabemos que desde la oficina de Tomás Rivera Chat hay esfuerzos contra la representante. Y eso es algo innegable.
Claro.
Lo vimos con la revelación de información sensitiva del CRIM, que no se supone que sea la norma, ¿verdad? Es información que solamente la tiene la oficina del CRIM y a su vez los municipios. Así que sabemos que hubo mano criminal, particularmente del senador Tomás Rivera Chat. Pero me parece interesante cómo en ciertas instancias el FEI es malo, y todos sabemos lo nefasto que es el FEI, yo no estoy defendiendo el FEI, pero cómo de repente ahora sí el FEI está haciendo su trabajo, y cómo incluso parte del liderato del PNP, entre ellos Tomás Rivera Chat, ven con buenos ojos, ¿verdad?, el trabajo del FEI, e incluso se le da hasta mérito, porque están investigando a la representante Mariana Nogales. Así que creo que hay una doble vara, pero más allá de esa doble vara del PNP, que es usual, yo creo que a nadie le debe sorprender esta posible acusación a Mariana Nogales por parte del FEI. Era lo esperado.
Y les pregunto a ambos, el Movimiento Victoria Ciudadana hizo una conferencia de prensa hoy en conjunto de Preemption. Ellos adelantaron la noticia, no esperaron a que fuera el FEI el que dijera que iban a acusar a su legisladora. Estuvo allí la plana mayor del partido, empezando por Manuel Natal, estuvo el senador Rafael Bernabe, no estuvo la senadora Naima Rivera Lacén, ni estuvo el representante Betito Márquez, que me estuvo interesante. Pero le dieron un espaldarazo sólido, dijeron que ellos están convencidos que la representante no ha cometido ningún delito. Dos preguntas. Primero, ¿buena o mala movida? Segundo, ¿va al tono con lo que han sido los postulados de ese partido de acabar con la corrupción y el bipartidismo corrupto, sentarse a defender a esta legisladora? ¿Cómo lo ves, Esteban?
Pues mira, a mí me parece, yo mirándolo desde acá nuevamente, yo no soy estratega político, pero picar adelante siempre me parece, en estos asuntos, me parece una buena movida. En el sentido de que uno tiene la oportunidad de sentar las pautas de la narrativa que se va a llevar a cabo en el ciclo noticioso cuando al fin explote esto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, me remito a unas palabras que dijo Manuel Natal, ¿verdad? En el que, pues si uno las analiza bien, él te está diciendo, mira, esto es un proceso totalmente ilegítimo y corrupto, en el que él se expresa diciendo, bueno, no sabemos cuál va a ser la conclusión o lo que sea, ¿verdad? Porque una periodista le pregunta, ¿creen que van a salir airosos? Y él dice, bueno, es que independientemente salgamos airosos o no, sabemos que tenemos la verdad, ¿verdad? O sea, que ahí está diciendo dos cosas, ¿verdad? Que la representante no ha hecho nada, que sea ilegal, y también que en estos procesos la verdad, o salir airoso, etcétera, etcétera, no importa, porque no se están haciendo para eso. Así que yo creo que picar adelante y sentar esas pautas narrativas me parece a mí prudente.
Wario.
Yo creo que era lo esperado, ¿verdad? En términos de que Victoria Ciudadana tiene que posicionarse, ¿verdad? Y cerrar filas en este momento me parece que en términos políticos es bueno, porque ya se sabe de que hay una intención, ¿verdad? Política de parte del PNP contra la representante. Pero más allá de eso, yo creo que Mariana Nogales como figura política tiene bastante capital y uno lo ve en la calle. Por lo menos yo lo veo en la calle cuando uno habla, en términos de que ya la gente la asocia con las luchas ambientales y con la denuncia, que es algo bastante interesante, que quizás en el pasado lo tuvo, por ejemplo, lo tuvieron, ¿verdad?, candidatos o senadores o representantes del PIB, en este momento lo tiene Mariana Nogales. Así que me parece que era lo justo, ¿verdad?, que el Movimiento Victoria Ciudadana cerrara filas con Mariana Nogales en este asunto. Además de que se lo merece en términos, ¿verdad?, del trabajo que ha hecho a lo largo y ancho de Puerto Rico.
De acuerdo, 100%. Sin duda, de los incumbentes de Victoria Ciudadana, ella ha tenido la mayor, yo creo que ha sido la principal en exposición, en actividad legislativa, en traer temas, en su trabajo en la calle, como tú bien dices. Yo incluso la pondría por encima del propio Manuel Natal en cuanto a la cobertura generada durante estos 2 años. Y
bueno, mira, y además, Luis, yo creo que el PNP queda bien mal con este asunto, en términos de que todo el mundo sabe de que esto lo está impulsando el liderato PNP, y que todo el mundo sabe también que el sistema judicial está sumamente politizado. Así que quien va a salir mal aquí, me parece que va a ser las instituciones, entre comillas, ¿verdad?, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que están controladas, ¿verdad?, por la mayoría PNP. Yo creo que eso es importante mencionarlo, porque se sabe que se han utilizado las distintas instituciones del poder para perseguir, y lo hemos visto en años recientes, ¿verdad? Es lo mismo que ha pasado también con Eliezer Molina, ¿verdad?, que con sus luces y sus sombras también se le ha intentado fabricar casos, y todos se caen, ¿verdad? Y se han utilizado las herramientas del Departamento de Justicia, ¿verdad?, y de la rama judicial, no solamente para perseguirlo a él, sino también, ¿verdad?, para criminalizar a otras personas que están en lucha. Así que yo creo que hay que tener bastante cuidado, particularmente desde la rama judicial y el Departamento de Justicia, con el proseguir con estos casos.
Al FEI ni un vaso de agua, estoy de acuerdo con ustedes, pero hay que ver las acusaciones, hay que ver si incluyen otras personas. Si esto es solamente porque no puso algo en su informe de ética, me parece una total patraña y una estupidez. Si hay algo más, pues entonces habrá que analizarlo.
Eso lo veremos, eso exacto. Eso lo vamos a ver ahora cuando se haga ese despliegue de pruebas.
La ventaja que tiene Mariana en todo este asunto, primero, que el partido no la dejó sola, y segundo, que va contra el FEI. No va contra... no va...
¿Cuántos casos que ha ganado el FEI?
Por eso, exactamente. O sea, hablemos del Rey de Puerto Rico y el papelón de la semana pasada, que de hecho fue martes también. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos brincamos el charco y hablamos un poquito de política de Estados Unidos con Wario y Esteban en el martes de contingencia. No se vaya nadie, que la calle continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando que...
Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Wario Next, Padilla Martí y Esteban Gomejeo en el martes de contingencia. Bueno... se tiró Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que tendrá 82 años el día de las elecciones 2024, anunció hoy mediante un video. De hecho, no sé si vieron el video, pero está hecho para TikTok. Es un video vertical con cortes bien rápidos. Está hecho completamente para TikTok, que aspirará a la reelección bajo el eslogan de "Terminemos el trabajo, let's get the job finished". ¿Te sorprende que Joe Biden corra la reelección, Esteban?
No me sorprende que el Partido Demócrata se atreva a algo así.
Ok, ok. Explícate.
Bueno, mano, a mí me parece, yo esperaba, pensaba, ¿verdad? Mucha gente pensaba que quien iba a seguirle los pasos a Joe Biden iba a ser Kamala Harris, pero me parece que ella se ha quedado bien, bien a la esquinita.
De acuerdo.
Bien en las sombras, ¿verdad? Y uno pensaría, bueno, pues entonces eso es que o la están guareciendo, ¿verdad?, para que no coja mucha candela, y o la están escondiendo, o ella simplemente no está interesada, el Partido Demócrata no está interesado en dejarla correr. Y me parece que ha mostrado ser una, en ciertos issues bien importantes, una candidata bien wishy-washy. Así que me sorprende lo de Joe Biden, porque y yo no quiero estar repitiendo aquí talking points de la extrema derecha estadounidense, ¿verdad? Pero está bien viejito y en ocasiones ha lucido hasta un poco delicado de salud. Uh-huh. Esos debates, si el Partido Republicano se atreve a cometer la locura de elegir a Donald Trump como el candidato del Partido Republicano, esos debates van a ser, primero, auspiciados por, tú sabes, por el CS Clasiquero y todas esas cosas, tú sabes, por Insure.
Pero eso es una situación interesante de la política estadounidense, exacto. Esteban. Estamos relajando con la cuestión de la clase política estadounidense es geriátrica. Pero sí. Eso es una realidad, porque no solamente es Biden, también es Trump. Y uno se pone a ver en el pasado John McCain, por ejemplo, y casi todos los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos son gente que estaba ya bastante entrada en la edad. Mira el caso, por ejemplo, de Roosevelt, el caso de Harry S. Truman, de Dwight Eisenhower.
Pero la edad promedio
de Kennedy, por ejemplo.
La edad promedio del Congreso ahora mismo, lo acabo de buscar en Google, es en la Cámara 57.9 años, en el Senado 65.3 años. Es la edad promedio. O sea, que hay gente muy por encima y por debajo.
Tiene una razón de ser. Porque a los Estados Unidos, por más que sea este país viril, joven, imperio, poderoso, etcétera, es bien resistente al cambio, a los cambios, ¿verdad? Uh-huh. Y normalmente se asocia a la juventud con los aires del cambio, de traer aire fresco a la política, que hemos visto que en ciertas ocasiones ha sido así, pero en realidad no ha cambiado nada a gran escala, con gente como, por ejemplo, Alejandro Ocasio-Cortez y Ilhan Omar. Pero, mano... al ser tan resistente al cambio, yo creo que por eso es el comfort zone es votar por dinosaurios viejos y blancos.
Guario, ¿cómo tú lo ves? ¿Te sorprende la decisión de Biden?
Es que en lo absoluto me debe sorprender porque, como ya hemos hablado, ¿verdad? En términos de Estados Unidos, hablamos mucho de Puerto Rico, que hay un vacío político, pero en los Estados Unidos la situación es impresionante. Y yo no soy mucho de seguir la política estadounidense, pero lo poco que uno ve y que uno consume de Estados Unidos, la política, particularmente electoral, ¿verdad? En términos del Partido Demócrata y el Partido Republicano, es un chiste de mal gusto. No hay, en términos discursivos, ¿verdad? Los planteamientos son bastante estériles y casi en términos de política exterior, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata están en las mismas. Incluso en muchos issues nacionales, ¿verdad? En términos sociales, económicos, hay bastantes consensos, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Es un sistema que funciona, ¿verdad? A la perfección de bipartidismo, ¿verdad? De intercambiarse el poder y que no hay mucha diferencia entre ambos. Así que el que Joe Biden esté tirándose dice mucho del Partido Demócrata en términos de que ya Biden va a entrar casi en los 80 años y posiblemente se va a convertir en uno de los presidentes más longevos, ¿verdad? Porque tiene probabilidades de ganar.
Yo creo que gana.
Yo creo que
yo creo que hoy, si esto es Trump versus Biden y es una revancha del 2020... Con el récord de Biden, con la polarización extrema, con la impopularidad gigantesca de Donald Trump, que le faltan unas cuantas acusaciones más, yo creo que...
Pero fíjate, yo no sé hasta qué punto esa impopularidad de Trump es tan real. Yo creo que está bastante reñido. Yo sé que Estados Unidos está sumamente polarizado en términos de Biden versus Trump, porque Trump, aunque sí es republicano y representa parte del establishment estadounidense, y vamos, de paso, va... Trump representa el sentir de mucha gente de Estados Unidos que no son gente poderosa, sino gente que viene de abajo. Eso es algo que es importante mencionarlo porque muchas veces intentamos...
De trabajadora,
exactamente.
Se siente abandonada por unos sectores que se han identificado como las élites de las ciudades costeras.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado, con menospreciar, ¿verdad?, a las posibilidades que pueda tener Donald Trump en estas elecciones. Yo sé que tiene el camino, primero, que tiene que ganar esa candidatura republicana, pero yo creo que lo va a hacer sin mucho esfuerzo. Yo creo que Ron DeSantis no tiene break con Donald Trump. Y de hecho, la maquinaria de Trump la ha estado tirando durísimo, ¿verdad? Y señalando sus incongruencias discursivas en el estado de la Florida. Pero la realidad es que en el interior del Partido Demócrata, ¿quién tenías? A Bernie Sanders, después de lo que le hicieron, lo que le han hecho, ¿verdad?
Digo, y Bernie por cierto, no sé si tú estás muy pendiente, pero Bernie es uno de los aliados principales del presidente Joe Biden. O sea, Bernie ha sido súper a favor, ha votado a favor de todo, no ha puesto ningún tipo de posición interna.
Y eso te dice también de las incongruencias de ese discurso, porque aquí también se vendía a Sanders como este revolucionario Ho Chi Minh, Che Guevara, y realmente no.
La esperanza blanca.
Cuando uno se pone a... ¿Tú sabes dónde los políticos progresistas estadounidenses siempre patinan? En la política exterior. Y uno chequea ese checkmark de apoyo, por ejemplo, hay que darle presupuesto al Estado de Israel. Ese voto de Ocasio-Cortez, ese voto de Sanders, siempre está ahí.
Claro.
Así que no hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas al final del día.
Mira, pero yo te reacciono a lo que dijiste de cuán ese rechazo a Trump es real o no.
Sí.
Mira, en general, obviamente Estados Unidos, como tú dices, está extremadamente polarizado. Y las eras de los presidentes que iban a la reelección y ganaban por 10 puntos, como un Clinton en el 96 o como un Reagan en el 84, que Reagan ganó 49 de 50 estados, eso quedó en el pasado, ¿no? Y eso ya yo no creo que se vuelva a repetir, por lo menos en los próximos 20, 30 años. En el momento actual eso no va a pasar. Aunque Joe Biden tiene una economía con el desempleo más bajo desde la Segunda Guerra Mundial, aunque logró legislación súper importante que adelantó los intereses particulares de su partido en energía, en temas geopolíticos, etcétera. Aún así, esto nunca va a ser 60-40. Pero, habiéndote dicho eso, hay un sector importante, sobre todo del Partido Republicano, que no es la mayoría, no es la pluralidad, es más, no llega ni a 20%, pero es un 8, un 15, para el cual Trump es simplemente inaceptable, y esa gente o vota por Biden, como muchos votaron por Biden en el 2020, o se quedan en su casa y no votan. Y con eso ya es probablemente suficiente que si Biden repite la coalición demócrata que lo llevó al poder en el 2020, incluyendo que ahora las mujeres tienen una motivación principal con el tema del aborto que no tenían en el 2020, y usando las elecciones de medio término del 22 como ejemplo reciente de que ese tema sigue siendo un tema que motiva y saca a la gente a votar, añadiéndole al tema de que la juventud está peor. O sea, la juventud ha votado demócrata usualmente siempre, pero los números ahora mismo de la juventud muestran un rechazo gigantesco al Partido Republicano. Estamos hablando de que no pasa de 10% en el elector menor de 30 años. Pues yo siento que la matemática y la aritmética está ahí. Claro, claro. El principal problema de Joe Biden hoy es su edad. Y es lo que los electores dicen, que se sienten preocupados. Y pues sí, una persona de 81 años en un trabajo tan estresico como la presidencia puede sufrir un percance de salud en cualquier momento. Y eso, pues, obviamente pudiera cambiar la ecuación, al igual...
Era como un recorte.
Exacto. Al igual que el tema económico, porque se sigue hablando de una recesión. Ahora mismo hay otro banco que está colapsando en San Francisco. Bueno, ¿quién rayos sabe si hay un problema financiero o económico que puede cambiarlo todo? Pero si la elección fuera mañana y fuera una revancha, Biden-Trump... muy probable que Joe Biden sea reelecto y se convierta.
Aquí lo triste es que sabemos que Estados Unidos está atravesando una serie de crisis política, ¿verdad? También el tema de la energía, este tema también de la política exterior pésima que ha tenido los Estados Unidos durante este cuatrenio, y en ningún momento se ha discutido el surgimiento de una tercera alternativa a los dos partidos que han dominado la política de Estados Unidos por ya un siglo. Eso es bien triste.
Pero eso ya es un problema mucho más profundo y mucho más difícil, y que va mucho más allá de Donald Trump y de Joe Biden. Esteban Gómez-Geo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos,
y gracias,
Luis,
por
gracias
el tour,
a todos y todas por escucharnos.
Y gracias por el tour del pueblo Manatí. Mira qué chulo.
Visita Manatí.
Sí, en verdad es bello ese casco, pero está tan abandonado que me da una lástima.
Pues, tú sabes, el alcalde, pa.
Pero nada, tranquilo, que por ahí vienen los Ley 60 a arreglarlo. Guario de Expadilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad siempre.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.